Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Señores, pues seguimos en este viernes y bueno, mucha gente está muy pues ocupada, pendiente, queriendo investigar y queriendo saber más acerca de este eclipse, el eclipse que se va a dar este lunes y que ya todo mundo llevamos, pues ya olvídense de esta semana, llevamos literal meses hablando y pensando y esperando este momento. Bueno, en realidad años, muchos años. Así es que me da muchísimo gusto poder recibir al profesor Rubén Becerril. Él es miembro de la Sociedad Astronómica de México, pues desde 1989, entre muchos otros títulos, y también a Laura Hernández Arroyave, espero haberlo dicho bien, vicepresidenta de la SAM, que es la Sociedad Astronómica de México. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, bien, Jordi, muchas gracias.
Ah, qué bueno, bienvenida. Y mi querido Rubén, el profesor Rubén Becerril, ¿cómo estás, mi querido Rubén? ¿Bien?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
No, hombre, encantado de que estén aquí. Estamos todos muy emocionados, muy contentos y también al mismo tiempo con mucha expectativa de este eclipse de lunes. Y además, bueno, de hecho, estaba yo sorprendido que te metes a Google, no sé si ya lo hicieron, pero si te metes a Google y le pones este eclipse, le pones lo del eclipse, te sale un GIF, así ya saben que de repente Google hace cosas especiales y te hace un eclipse en la pantalla hasta arriba, entonces está muy divertido. Pero a ver, Rubén, ¿por qué es tan importante este eclipse? Es un eclipse total, ¿verdad? Te digo entendido.
Sí, exactamente, es un eclipse total. Bueno, es importante porque a los científicos les deja conocer mucha actividad que está pasando en el Sol, ¿no? Ajá. Conocen más del comportamiento del Sol y eso nos da, en la ciencia, pues nos da pauta a seguir adelante y a que se hagan más descubrimientos. Por eso tenemos los celulares, gracias a la ciencia de la astronomía.
Ah, sí, no sabía eso.
O sea, la astronomía, yo podría decir que es una madre, es la madre de todas las ciencias, ¿no? De ahí se deriva los descubrimientos para la medicina, para la electrónica, para todo lo que tenemos incluso aquí. Es la investigación que se está haciendo y es cuando el hombre llegó a la luna, cuando el hombre sube a las estaciones espaciales y hace investigaciones, que por cierto un mexicano ya fue allá
a las estaciones,
el científico Neri Vela, pues todo eso sirve, ¿no? Para que lleguen aquí y digan, ah, pues ahora le hacemos así y ahora le hacemos acá y ahora tenemos esto más nuevo.
Para tener diferentes referencias.
Exacto.
Oye, Laura, ¿desde cuándo estamos esperando este eclipse? ¿Por qué es tan especial este eclipse?
Mira, el último que nosotros tuvimos así con esta importancia fue en 1991. El eclipse de 1991 fue un eclipse en el que la actividad del Sol se le llamaba pico de picos. Cada 11 años hay una mayor actividad en el Sol. En ese momento, en 1991, tenía demasiada actividad el Sol. Ahorita está ocurriendo lo mismo.
Okay.
Nosotros hemos hecho observaciones solares, inclusive ahí en el Parque de los Venados, que tenemos una de las instalaciones, la gente ha podido ver las manchas solares, que justamente ahí vemos toda la actividad que se está llevando a cabo en el Sol. Y este eclipse también va a tener esa peculiaridad, que va a ser muy, muy espectacular. Va a durar la totalidad, cerca de 5 minutos.
Okay.
Eso casi no sucede. Y aparte de todo, pues dentro de este ciclo de eclipses, nos tocó la fortuna de contar con el eclipse del año pasado, del 14 de octubre, y con este. Entonces, es muy, muy, muy especial por eso, porque fueron dos eclipses que pudimos ver en la República Mexicana y eso es poco común que pase.
Estamos diciendo, o sea, de 1991 al 2024. De hecho, hay unos memes por ahí, estabas platicando, Manolito, con Jacobo Saludowski, hablando del 91 y que anunciaba el del 2024, que parecía
lejanísimo.
Pues, una fecha imposible de llegar, ¿no?
Sí, si quieres escuchamos, el audio dura 10 segundos.
Ah, está fantástico. Sí, a ver, escuchémoslo a Saludowski, Jacobo Saludowski, que bueno, pues fue una de las personas principales de noticias en este país en los 90s. Bueno, creo que 80s y 90s, pero bueno, a ver, escuchen.
Esto que estamos viendo no ocurrirá de nuevo, sino hasta el 8 de abril del año 2024 para los habitantes de la República Mexicana.
O sea, es el hasta el 2024.
Sí.
Sí, o sea, imagínense en 1991 lo lejano que les parecía el 2024. Me sonó hasta como la parte de la película de Back to the Future, ¿no? Uh-huh. Así como de, no, hombre, vas a llegar en tal año, que era el 2005, bueno, ya no me acuerdo.
Sí, sí, con los carros volando.
Exactamente, 2015, claro. Perdón. Y era como que decías, 2015 se ve como el super futuro. Pues ese super futuro está aquí y este 8 de abril es el lunes. O sea, después de mañana, sábado, después domingo, ya va a ser 8 de abril. ¿A qué hora es el momento donde más lo vamos a ver? ¿De qué hora se puede ver en todas partes, solamente en la Ciudad de México, mi querida Laura?
Bueno, en la Ciudad de México lo vamos a ver de manera parcial, va a ser un 80% que la luna tape el disco solar, okay. Y lo vamos a ver de manera parcial, la máxima parcialidad, o sea, donde se va a ver un poquito más del porcentaje del sol, va a ser cerca de las 12:14
12 de la tarde con 14 minutos.
Exactamente. Varía, obviamente, no mucho, van a ser minutos si estamos en Mazatlán, si estamos en Torreón, pero vamos a hablarlo en manera general, que va a empezar, más bien no va a empezar, lo máximo, la totalidad empezará como a las 12:10, 12:14.
Ok, ¿a qué hora debemos ponernos ya a verlo? O sea, como, ¿a qué hora va a empezar el fenómeno?
A las aproximadamente empieza a las 10:33 de la mañana. Es el primer contacto, se le llama, a la parte en donde apenas empieza a ver la uñita de la luna. A eso se le llama primer contacto, hasta el último contacto, que va a ser cerca de igual a 1:30 aproximadamente.
O sea, va a ser como de 10:30 de la mañana, ajá, hasta 1:30 más, uh-huh, o menos de la tarde. Uh-huh. Ok. Doctor, profesor Rubén, a ver, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo le hacemos para verlo? ¿Qué si está bien? ¿Qué no está bien?
Híjole, ese es un tema bien importante, súper importante, porque si lo vamos a ver a simple vista, no hay tanto problema. Nosotros tenemos un sistema de que, por ejemplo, si yo acerco mi dedo a un cigarro, a un cerillo, automáticamente lo quito, ¿verdad?
Exacto.
Pero si usamos ya instrumentos ópticos que amplifican la luz, por ejemplo, un telescopio que está amplificando la luz unas 80 veces, ahí no hay de que quito el ojo, ahí es instantáneo. El telescopio está concentrando la luz en un punto.
Te puede lastimar inmediatamente.
Hagan de cuenta que es una lupa.
Ok, sobre tu ojo.
Una lupa sobre tu ojo.
Ok.
Sí, o sea, si la lupa quema el papel, ajá, el telescopio es todavía más grande.
Ok.
Eso lo va a hacer sobre de mi ojo. Ok. Entonces, el que la persona que observe el telescopio con instrumentos ópticos, sí tiene que estar bien informada de lo que hace.
O sea, si quieres ver eclipse, porque hay mucha gente que tiene un telescopio, sí, en su casa, ya sea uno profesional, ajá, o de esos chiquitos que algún día regalaron, sí, en Navidad o tal, hay que tener mucho cuidado porque te estás poniendo una lupa sobre tu ojo.
Sobre tu ojo. Entonces, hay que usar los filtros adecuados.
Ok.
Porque hay varios filtros. Hay un filtro que se pone en el ocular, uh-huh, ese es muy peligroso. Hay un filtro que se pone en la boca del telescopio y ahí estamos tapándole la luz desde la entrada. No hay ningún problema, es bien seguro ese filtro.
Ah, ok, el filtro, sí, o sea, el mejor filtro que se podría utilizar es el que está en la entrada,
del telescopio.
O de, por ejemplo, ¿habrá gente que use binoculares para tratar de
verlo? También se pone el filtro en la entrada del binocular.
¿Esos filtros dónde se compran, dónde se consiguen?
En las tiendas aquí en México es un poquito difícil, ¿no? Y ya es muy rápido para conseguirlos. Claro. O sea que si no los tienen, sí, pues mejor usar los filtros normales y verlo a simple vista.
Okay.
También las se gafas. Puede muy bien las gafas.
Ok, a simple vista volteo y me pongo que unas gafas nada más oscuras.
Unas gafas, no.
No, son especiales.
Estamos vendiendo, bueno, se están vendiendo unas gafas con certificación ISO, que traen todas las características aceptables. Okay.
Sí, para, o sea, el lente oscuro que usas en tu carro.
No, ese es el que no hay que utilizar.
No, es súper peligroso.
Porque aunque reduce la luz del sol y todo eso, el sol trae varias frecuencias, varias gamas, varias luces, entre una es la ultravioleta. Y a lo mejor esa no la percibe nuestro ojo, pero no lo va a dañar.
Ok, entonces, me imagino que estos lentes sí ha de ver en todos lados, no sé si en todos lados, pero que ahorita se están vendiendo en muchos lugares.
Sí, 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 sí los hay. De hecho, nosotros contamos con ellos.
Okay,
pero
o sea,
bueno.
O sea, ¿se los pueden comprar ustedes?
Sí.
¿En dónde?
Sí, sí. Ahí en la Sociedad Astronómica de México, en el Parque de los Venados, está nuestra segunda sede, es el Planetario Ingeniero Joaquín Gallo.
Okay.
Ahí vamos nosotros, de hecho, a estar observando el eclipse. Las personas que no sepan cómo hacerlo, ahí nosotros les podemos informar cómo hacerlo.
Perdón, me están preguntando aquí las gafas para soldar. Si alguien tiene de estos como para soldador, ¿lo puede usar? pues, es otra cosa?
Pues sí podría ser, pero volvemos a lo mismo. No es esa, no es lo correcto, ¿sí? Una gafa para... un vidrio para soldador está diseñado para la luz que emite la soldadura eléctrica, que no son todas las gamas de luces que trae el sol. Okay. El sol trae más.
Ok.
¿Sí? Tal vez si yo agarro el vidrio y lo pongo por 3 segundos, ok, y lo bajo, a lo mejor no hay ningún problema.
Más no.
Pero no estoy haciendo las cosas correctas como se deben de hacer.
¿Y con el celular?
Los filtros adecuados. También necesitamos ponerle un filtro al celular porque es tanta la luz que puede afectar incluso al celular.
Ok. Pero no afectaría a tu ojo.
No.
O sea, más bien ahí afectaría al celular.
No lo afectaría, sino que es tanta la luz que no vamos a ver algo bien nítido, ¿no? Vamos a ver un reflejote ahí muy fuerte, ¿no?
Ok.
Se trata de reducir la luz para que se vea bien el sol, se vea nítido, se vean sus manchas solares y podamos observarlo.
¿Hay
bien
alguna otra forma de verlo? Si es que no tienes los lentes adecuados, estos con este ISO específico, porque luego he visto TikToks y tal, que haz una hoja y en la hoja hazle un hoyo y con el hoyo velo, tal.
El charco de agua.
Exacto, sí.
El charco de agua, no. El de la cartulina con el hoyo, con el agujero, pero como que necesitas tener un poquito de experiencia para saber bien cómo, y no lo vas a ver bien.
¿No está tan mal?
No. Lo que sí, como decía, ahorita se emiten, están sacando muchas imágenes en las que un señor está observando con las gafas que sí son certificadas por el telescopio. Eso tampoco se puede hacer. O sea, las gafas están diseñadas nada más para ver el eclipse así a simple vista.
Directo.
Y también necesitamos ver que tengan las especificaciones ISO, que es la 12312 del 2015. Así es, con ese número, para que no se les olvide, es 1, 2, 3 y luego 1, 2.
Sí, hay que poner 1, 2, 3, 1, 2 del 2015.
Exactamente.
¿Estarán en Amazon, por ejemplo?
Justo lo estoy buscando.
Porque hoy viernes, claro que la gente todavía podría conseguirlos en Amazon, en Mercado Libre, en todas estas páginas.
Nada más que sí tienen que hacer ciertas pruebas, porque muchos de estos, si por ejemplo lo probamos y ahorita no recuerdo bien en qué... cómo está la cuestión de las fases de la luna, pero por ejemplo, si podemos ver la luna, no lo podemos usar porque quiere decir que no tiene esas especificaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero sí, en Amazon sí se consiguen, si tienen hay unas inclusive que tienen, aparte de la ISO, aprobación por la NASA.
Okay. Ustedes como astrónomos, ¿están emocionados?
Sí.
Es así como de, no juegues, mañana es como nuestro Super Bowl de toda la vida, como nuestro mundial, ¿sí?
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué, Laura?
Pues en primera, por esto que hemos estado comentando, ¿no? Que es algo muy espectacular, que no lo vamos... Tú también puedes decir, Jordi, ahorita. Se va a ver hasta el año 2056.
Ah, también lo voy a decir.
Para que
pues bueno, parece que lo vamos a ver hasta el 2056.
A lejano 56.
Sí, llegamos.
O sea, el siguiente va a ser en el 2056.
Sí,
también.
No juegues.
Si no mal me equivoco, pero creo que...
Sí, en 2050.
2056.
Ajá. O sea, en 32 años.
En 32 años. Ah, claro. Sí, sí voy a estar aquí.
¿Sí?
Sí, claro.
Aquí no.
No, o quién sabe. Como nos traen en friega, igual sí. Aquí en la cabina transmitiendo.
A lo mejor con toda la ciencia que ya hay, va a estar nada más nuestra cabeza en un bote y lo vamos a poder ver.
Claro, igual lo voy a teletransportar. ¿Dónde se va a ver mejor? No, pues que en Durango, órale. Se le transporta a Durango. Oigan, ¿qué es lo que tenemos que ver? O sea, yo no soy una persona que sepa mucho, bueno, más bien no sé nada de astronomía, ni soy la persona que estaba esperando el eclipse, ¿no? Yo sé que hay gente que sí lleva así desde un año, 6 meses antes, ¡ay, ya viene el 8 de abril, tal! Yo no soy esa persona, pero sí soy de los que me gusta subirme a lo que está pasando. Entonces, claro, ¿qué debo de ver? ¿Qué debo de apreciar? Las personas que somos así básicas como yo en el aspecto astronomía, ¿qué es lo que debo de aprovechar y ver y decir, mira, Jordi, lo que estás viendo? Porque luego hay gente, a mí me ha pasado que en un par de eclipses, como que mira, tal vez que volteo, tal, o un segundo, digo, sí, está chido, y me empiezo a aburrir. O sea, literal, yo me empiezo a aburrir, como digo, en serio, vamos a tener que esperar 25 minutos a quedar, digo, bueno, gracias, tal. O sea, ¿qué tengo que ver que no sé hoy?
Aquí en la Ciudad de México, como va a ser parcial, lo que vamos a ver es... Vamos a ver el disco solar.
Ajá.
Si nos lo permiten las nubes.
Ajá.
Vamos a ver.
Porque está la otra bronca. Está la otra bronca,
las nubes, ¿verdad? Esperemos que siga así como ha estado el tiempo. Porque tenemos una suertecita, ¿eh? Que ese día se nubla, nada más ese día y a esa hora, luego se despeja bien padre, ¿no?
Muy
es
maldita.
Como aquello de que si quieres que llueva, lava tu carro.
Sí, claro.
¿No? Entonces, Va a estar el disco solar.
Ajá.
Como a las 10:30 y tantos, va a empezar a entrar la uñita de la luna. Ajá. Se va a ver negro.
Ajá.
O sea, vas a ver que el disco solar empieza a pues a tener ahí un cambio, ¿no?
Sí, así que se empieza a hacer presente.
Ajá. Conforme pase el tiempo, el círculo de la luna se va a ver más, 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 hasta llegar a cubrirlo el 80%.
Ok. Sí, o sea, realmente no vas a ver las manchas del sol.
No.
No, o sea, lo que vas a ver va a ser a la luna interponiéndose ante el sol a mediodía, ¿no?
Esto pasa porque la luna es 400 veces más chica que el sol.
Ok.
Pero está 400 veces más lejana que el sol.
Okay.
Entonces es como si taparas el sol con un dedo. Coincide afortunadamente que por la distancia tienen el mismo diámetro.
Ok.
Por eso puede tapar en Durango, Torreón, todo eso, sí va a ser total. Ahí sí vamos a ver cómo la luna tapa totalmente el sol. No se va a hacer totalmente de noche.
Eso te iba a preguntar. Si se va, o sea, se oscurece o si se hace completamente de noche.
No sé si ustedes apreciaron el del 91.
Yo sí.
Se hizo total, se va a hacer totalmente, sí se va a oscurecer.
Ok.
Pero se va a ver como si estuviera amaneciendo.
Ok.
En el horizonte se va a ver un poco de luz, como si estuviera amaneciendo.
Ok.
Pero en esa oscuridad nos va a permitir ver un cometa que está ahorita.
No sé
por qué le pusieron.
Trae sorpresas.
El demonio. O sea,
trae extras.
Exacto. Como la luna nos va a tapar la luz del sol, pues nos va a dejar ver lo que hay a su alrededor, ¿no?
Ah, claro.
Ahorita está el cometa ahí, pero por tanta luz que hay del sol, no lo podemos ver.
¿Y en la noche no se ve el cometa?
No, porque ya se movió la Tierra y ya está en otra posición, ya está abajo.
¿Cómo se llama el cometa?
Le pusieron Diablo, ¿verdad?
La cometa del Diablo, algo así. Ahorita no me acuerdo cómo le pusieron.
¡Ese cometa del Diablo! ¡Ya ni me acuerdo cómo se llama!
Ahora sí. ¿Quién sabe cómo demonios
se llama? ese cometa, ¿no?
Y también va a aparecer el planeta Júpiter.
Ajá.
Que es uno de los planetas más grandes del sistema solar.
Okay.
Es el gigante del sistema solar, el planeta Júpiter. De hecho, el planeta Júpiter tiene muchas lunas, pero cuatro de las lunas de Júpiter son las más grandes. Y si tú te asomas por un telescopio, ves perfectamente el planeta y les ves sus cuatro lunas.
No, pues es que quiero verlo con ustedes.
Exacto.
Claro, sí. Estás invitado.
O sea, aquí es como cuando vas a a un torneo de esgrima y necesitas a alguien al lado que te esté explicando qué está pasando exactamente.
Claro, gente
que
va. Que sí.
Exacto, sí, porque, o sea, ustedes sí van a ver todo esto, van a ver el cometa y van a ver los cuadras.
No, porque aquí no se va a hacer.
Eso
va a ser allá en la totalidad.
Ok.
Que casi todos de nuestros compañeros de ahí se fueron para allá. Y amigos del Instituto de Astronomía están allá.
Y ustedes lo van a ver desde este punto
desde aquí,
vista,
sí.
En el Parque de los Venados.
Pero vamos a estar transmitiendo por Facebook justamente el eclipse, en donde sí va a ser total.
La totalidad.
Eso está fantástico.
Sí.
Se va a ver entonces, bueno, ustedes lo van a transmitir, ahorita les digo dónde, les pregunto dónde, pero entonces me imagino que en muchas redes y en muchos lugares se va a estar transmitiendo.
Sí.
Sí.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Inclusive, hay asociaciones, se puede decir hermanas, que nos dedicamos a lo mismo y nosotros estamos trabajando con la Red Mexicana de Radiotelescopios también, y ellos van a hacer la transmisión simultánea en muchos lugares y vamos a estar transmitiendo también igual nosotros, igual con ellos y aparte en la página de la sociedad.
Ok, me imagino que, bueno, verlo ya en una pantalla, o sea, verlo en internet, verlo en tu televisión, verlo en tu computadora o en tu teléfono con una transmisión, ahí sí no tienes ya ningún peligro, ¿no? Está pasado ya por un filtro que están grabando, ¿no?
Sí.
Justo era lo que te iba a comentar. Si no tenemos cómo observarlo, no tenemos filtro, no tenemos tampoco el de soldado. Porque los filtros, igual, se me olvidó de comentarlos, 11 segundos, 10 segundos máximo de observación con las gafas certificadas por 3 minutos o 4 minutos de descanso. Tampoco nos podemos quedarlo viendo más de este
eso
tiempo.
Es importante decirlo.
Entonces, okay, eso también es muy importante.
O sea, 11 segundos de vista directa con los lentes, por 3 o 4 minutos, 3 o 4 minutos de descanso. Y vuelvo a repetir, los lentes especiales que se venden para esto, que son los que traen un ISO 12312 2015.
Que quiero decir una cosa rápida, amigo, ahorita que me metí a este portal donde dijiste, hay una marca de lentes que se llama Eclipse.
Que se llama Eclipse.
Y entonces me metí y aparece ahí un pop-up que dice, lentes de sol, no, Eclipse. No es lo mismo, no, una, no, una marca de lentes se llama Eclipse y son lentes de sol, que una marca, o sea, que unos lentes especiales para un eclipse de sol. Tengan mucho cuidado, sí, sobre todo con los chavitos, o sea, con sus hijos, sí, o sea, sí, claro. Esto no es un juego.
Ok, y ahora, bueno, para cerrar el tema, entonces, ¿por qué tengo, o sea, más bien, no por qué, porque eso lo voy a hacer y lo voy a voltear a ver el eclipse, sino más bien, cuando ve el eclipse, una persona neófita como yo, ¿qué es lo que tengo que apreciar, mi querida Laura? O sea, ¿qué es lo que tengo que decir yo como Jordi, igual que mucha gente que está conmigo? Es como, Jordi, ve lo que está pasando. O sea, esto pasa cada 30 años, esto sucede por esto. O sea, más allá de solamente lo que voy a ver visualmente, que es la luna tapando el sol, el fenómeno que está pasando, ¿qué es? Para que yo me pueda saber por qué es tan importante.
Mira, donde va a ser la totalidad, lo que se va a ver súper espectacular justamente es cuando es total, los 4 o 3 minutos de totalidad, ahí sí podemos verlo directamente, ahí sí nos quitamos, en donde va a ser total, sí, ahí sí podemos quitarnos las gafas, okay, y vamos a ver la corona solar, que es algo que nunca vemos. O sea, eso nunca,
¿cuál es
nunca,
la corona
nunca
solar?
Lo vemos. Es justamente, bueno, está el disco solar, ajá, y todo lo que lo rodea, donde se están emitiendo todos los rayos.
O sea, vamos a ver un poco como los rayos, como salen del sol, que normalmente no lo podemos ver porque te deslumbra, o sea, no hay manera de verlo. Pero aquí, al estar tapando todo, vamos a ver, voy a decir una tontería, ¿no? Astronómicamente, o sea, vamos a ver como el fuego, los gases que salen alrededor de la circunferencia.
Prácticamente es eso.
Ok.
Entonces eso no lo vamos a ver en ningún otro momento, en ningún otro momento más que en los eclipses totales.
¿Y este eclipse total es periódico, así como cada 32 años va a haber este eclipse?
No es cada 32 años exactamente, ya están calculados los eclipses hasta, bueno, inclusive los mayas hicieron muchos cálculos al respecto, porque los mayas eran astrónomos, o sea, esta parte de nosotros, de que nos guste la astronomía, yo digo que viene de ancestros. Entonces, a los mexicanos creo que nos apasiona esto ya pues per se porque lo traemos, ¿no?
Oigan, ¿y qué hacen los astrónomos ese día? O sea, termina el eclipse y es casi mega peda, así de... Sí, Rubén, no
es tanto.
Perla negra. Perla negra, suelo y buen eclipse.
No, sí gritamos, hay
la
que decirlo.
La corona solar
gritamos,
la podríamos comparar, gritamos. Agarras una naranja y la corona solar sería la cáscara de la naranja.
Ok.
Sí, eso es lo emocionante. Aquí en la Ciudad de México, pues lo emocionante nada más va a ser que ves que se oculta un poquito el sol, pero lo mero mero es allá en la totalidad, ahí es el espectáculo.
Última pregunta, al la luna ser tan importante para el agua, en un eclipse, ¿qué pasa con los mares, con los lagos, con los ríos? ¿Hay alguna afectación o no?
No. No.
Ok.
No.
Bueno, no, okay.
Para nada. Esto que estamos, esto que vamos a vivir, porque en la antigüedad se creían muchas cosas, incluso las mujeres embarazadas no salían a ver el eclipse, porque el niño iba a nacer con labio leporino, que esto, que aquello, ¿no? Que se pusieran una cinta roja. Nada de eso va a pasar, o sea, estamos hablando nada más de movimientos geométricos, de órbitas, es como si yo paso delante de ti, te tapo a tu compañero, es lo único que va a pasar.
O sea, no va a haber ninguna afectación humana.
En lo más mínimo, en lo más mínimo.
Ok, porque yo sí conozco mujeres que sí les afecta la luna, o sea, cuando hay luna llena cambia su estado de ánimo.
Su estado de ánimo.
No va a pasar nada
de eso. No va a pasar nada de eso.
Okay.
La luna sí afecta a la Tierra, por ejemplo, es la que produce las mareas, todo eso. Pero así algo así que digas, uy, me voy a proteger en lo absoluto.
Ni tampoco de, hazte baños de luz con el eclipse, porque entonces la energía te va... Bueno, no desde su punto de vista, pero desde la parte astronómica no hay ninguna afectación
nada,
humana.
En lo más mínimo.
No, la parte científica, que es la parte de la astronomía, no. Okay. No, nada que se pueda comprobar científicamente con el método científico, no.
Perfecto.
Ya las cuestiones espirituales y todo eso, esas ya son aparte, ¿no? Y ahí sí, nosotros respetamos mucho todo eso.
Qué bueno, pues la verdad les agradezco muchísimo, Laura Hernández,
vicepresidente de la Sociedad Astronómica de México, el profesor Rubén Becerril, miembro de la Sociedad también Astronómica de México desde el 89, director del taller de óptica, bueno, en fin, de muchísimas credenciales ambos. Gracias, qué interesante. Pues miren, no sabía si lo iba a ver, pero después de escucharlos lo voy a ver, voy a estar pendiente y me voy a dar cuenta pues de que se está haciendo, más bien de que es un momento muy importante, pues como de nuestra historia, y que tengo la oportunidad yo y todas las personas que estemos el lunes, uh-huh, que espero que yo también sea uno de ellos, de estar vivos y de estar de frente viéndolo y aprovechando pues un fenómeno que pasa muy de vez en cuando y que es muy importante. Gracias, encantado de conocerlos.
Igualmente, y pues bueno, muchas gracias.
No, al contrario. Señores, feliz viernes, no se me muevan, no se me vayan, regresamos, esto es Jordi Nexa.
1991. Millones de mexicanos fueron conquistados por un fenómeno astronómico.
Esto que estamos viendo no ocurrirá de nuevo, sino hasta el 8 de abril del año 2024.
2024. La historia se repite. La luna se interpondrá entre el sol y la tierra, provocando un eclipse total, repitiendo este fenómeno dentro de 300 años. Pero ahora nosotros estamos listos. Decenas de ingenieros con tecnología avanzada se han preparado para capturar los sonidos provenientes de este fenómeno a través de la radio. El anillo de fuego dará la señal. 8 de abril. 12 horas, 7 minutos. 10 minutos. 24 segundos. Transmisión exclusiva con Jordi Rosado. El audio emitido por el eclipse total. Se recomienda discreción. Haremos historia sobre esta historia. En todas partes. En todas partes. Ponte Exa FM 104.9.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9.